8:24 de la mañana de viernes, día 25 de octubre. Entramos ya en tiempo de entrevista en este espacio, en A Primera Hora, y tenemos hoy al teléfono a Gerardo Rodríguez, portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias, Intersindical Canaria. Buenos días, Gerardo.
Hola, muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia.
Tienen ustedes esta mañana pues una presentación, ¿no? Una celebración también. Se cumplen 10 años de la publicación de la Ley Canaria de Educación, que surgía de una iniciativa legislativa popular, refrendada por 36.000 firmas. Van a hacer un repaso ustedes esta mañana, a partir de las 10:30, de esos logros, esos incumplimientos, ¿no?, que ha tenido esta ley. Antes de que nos des algunas pinceladas de todo esto, Gerardo, explícanos un poquito, vamos a hacer un poquito de memoria, en qué consiste esta ley, de qué ha servido, ¿no?, y cómo se conseguía ponerla en marcha.
Sí, efectivamente, la Ley Canaria de Educación se publicó en el año 2014 y entró en vigor el 1 de septiembre del año 2014, y es una ley que recoge las singularidades del sistema educativo canario. Es una ley propia de una región ultraperiférica, fragmentada, que contiene también una gran desigualdad social y educativa entre las diferentes islas, y que por lo tanto da respuesta a esas singularidades, a esas especificidades propias de Canarias, ¿no? Y era una ley altamente demandada, porque aparte de ser una necesidad, la comunidad educativa demandaba esa ley, ¿no? Pero no surgía. Entonces fue a través de una iniciativa legislativa popular para presentarla en el Parlamento de Canarias. Una iniciativa legislativa popular tiene que tener como mínimo 15.000 avales, 15.000 firmas, uh-huh. Firmas que tienen que tener pues su DNI, estar de acuerdo con un borrador de articulado que se le da a la persona que firma esa ley, que avala ese proyecto de ley, y después trasladarla al Parlamento de Canarias, ser tomada en consideración y ser aprobada, ser tramitada, y después ser aprobada, ¿no? Y se logró. No hay muchas iniciativas legislativas populares que cristalicen, que digamos que fructifiquen en ley, pero se aprobó. Efectivamente, el Parlamento así lo recogió, y fue también en un contexto importante, porque en el año 2014 era un año marcado por los recortes, no solamente en materia educativa, prácticamente que en todo el sistema público, ¿no? También en sanidad y en todas las prestaciones del sistema público. Era un año de crisis, ¿no?, que empezó la crisis del 2008, que empezó en el año 2008, ¿no? Y efectivamente se cumplen 10 años y hemos creído apropiado ver la ley, digamos, hacer un análisis y ver qué se ha conseguido, porque se ha conseguido mucho. De entrada, el que haya una Ley Canaria de Educación ya es un logro, ya es un avance significativo, y después pues algunos capítulos de la ley y algunos artículos que no se han desarrollado o que quizás no se han profundizado demasiado en ellos o abiertamente se han incumplido. Entonces yo creo que es una fecha importante para eso, y eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que realmente estamos haciendo, ¿no?
Para dar alguna pincelada de lo que van a tratar ustedes esta mañana a partir de las 10:30, Gerardo, empezamos por la parte buena, si les parece. ¿Qué se ha conseguido gracias a esta ley? Aunque ya nos comentaba que, bueno, tener en cuenta esas especificidades de Canarias en una ley ya es un avance importante.
Sí, efectivamente. El hecho de que haya una Ley Canaria de Educación ya es un avance. Ya por lo menos se constata cuáles son las carencias del sistema educativo en aquel momento, qué es lo que hay que aportar, qué es lo que hay que solventar, cuáles son los problemas más acuciantes. Y en estos 10 años, bueno, pues ha habido algunos avances. Ya sabemos que la educación en Canarias tiene unos problemas estructurales, como nos dicen los informes que se publican periódicamente, por ejemplo, el informe PISA, que siempre nos deja un poco digamos, a la cola en lo que se refiere a indicadores de calidad, u otras, otros informes igual de rigurosos, que siempre pues no, nos ponen, digamos, en los últimos, en la escala de las comunidades autónomas del Estado, ¿no? Entonces, bueno, esos son problemas que hay que tener financiación suficiente. La ley recoge, por ejemplo, la financiación que tiene que tener el sistema educativo canario, el mínimo de financiación, que es el 5% del Producto Interior Bruto, porque en realidad cualquier territorio que esté por debajo del 5% del Producto Interior Bruto, pues la educación no tiene muchos problemas. Está quebrada, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, no despega, ¿no? Y después quien obviamente sufre todo eso es el propio alumnado, ¿no? Se ha avanzado, por ejemplo, en el hecho de que el colectivo de profesores y profesoras de 55 años en adelante no queden sin empleo. Es decir, que aunque en un momento determinado haya oposiciones obligatorias y haya o no le salgan bien o lo que fuera, no, ese profesorado de 55 años en adelante, que ya ha prestado servicio durante muchos años, se supone, no queda sin empleo, es decir, se le garantiza el empleo, ¿no? Es una de las aportaciones, yo diría, fundamentales de la ley. O la renovación, por ejemplo, de todo lo que se refiere a las tecnologías de la innovación y la comunicación dentro de los centros canarios, que en los últimos años ha llevado, que es importante también y que está contemplado en la misma ley. En materia de infraestructura, obviamente hay carencias, por supuesto, porque sigue habiendo falta de centros, sobre todo en las zonas tensionadas de las principales, de las islas capitalinas, en las zonas principales, principalmente turísticas, ¿no? Son zonas muy tensionadas poblacionalmente y por lo tanto hay carencia de centros. Pero bueno, se han ido construyendo centros nuevos. Hay una normativa acerca de las escuelas unitarias, que es el acuerdo marco de escuelas unitarias, donde para cerrar una escuela unitaria pues se necesita que se reúna una comisión de seguimiento en donde están integradas los padres, las madres, es decir, el AMPA, el ayuntamiento, etcétera. Es decir, que no es tan sencillo cerrar una unitaria o una unidad de una unitaria, ¿no? En definitiva, hay algunas ventajas que ya nos ha traído la propia normativa, que se ha cumplido, pero nosotros incidimos fundamentalmente en aquello que necesita ser solventado, porque queremos que se mejoren esos indicadores que antes le comentaba que eran negativos, ¿no?
Digamos que entre las cuestiones que se incumple esa ley está esa eterna demanda, ¿no? Podemos llamarla así, de su sindicato, que es la inversión que llegue al 5% del PIB. Podemos decir que sería esta la cuestión por la que más insisten ustedes, ¿no?
Bueno, desde el STEC, que fue uno de los actores fundamentales de la ley, de la ILP, porque uh-huh. Se crearon dos plataformas, una en cada provincia, en donde estaban integrados pues diversos colectivos, entre ellos estaba el sindicato STEC, ¿no? Que es el sindicato, digamos, que dinamizó esa lucha por conseguir una ley canaria de educación. Creíamos absolutamente imprescindible que hubiera cuantificado la inversión, en este caso el 5% del Producto Interior Bruto, porque eso lastra, el no haberlo conseguido, digo, de alguna manera, muchos capítulos que se podrían haber ya solventado, solucionado, ¿no? Por ejemplo, el no tener la suficiente inversión hace que, por ejemplo, la etapa preobligatoria, la etapa de infantil de 0 a 3 años, no tenga el proceso de escolarización que se supone que a estas alturas deberíamos de tener. Estamos en torno al 27-28% de niños y niñas escolarizados en el sistema público, cuando la media estatal está en torno al 44-45%. Es decir, estamos a la mitad de lo que es la media estatal. Y esa etapa es fundamental, porque en esa etapa se detectan problemas de manera precoz y entonces se pueden corregir, se pueden, digamos, poner las correcciones suficientes a esos problemas que pueden tener los niños y las niñas, ¿no? O, por ejemplo, en el caso del reconocimiento social y profesional del profesorado, importantísimo también, porque yo creo que los docentes necesitan, y está recogido en la normativa, en la Ley Canaria de Educación, un reconocimiento social y profesional, pero eso tiene que materializarse, por ejemplo, en la ampliación de las plantillas docentes, que es muy corta, ¿no?, para lo que necesita el sistema educativo canario. Dese cuenta que, por ejemplo, comunidades como Castilla León o el País Vasco, que tienen un similar población o parecido número de alumnos, tienen 4.000, 3.000, 4.000 profesores más, ¿no? Es decir, que tenemos una plantilla muy corta y después una plantilla que necesita también asesoramiento psicológico en determinados casos o asesoramiento jurídico en otros, ¿no? Todo eso va incluido dentro del reconocimiento social y profesional del profesorado, que digo, aparte del hecho de que se le tenga más presente y tenga un papel, digamos, más determinante en la sociedad, también se materializan cosas concretas, ¿no? Por ejemplo, en la retribución de sus efectivos, los complementos para los profesores no se actualizan desde el año 2018. Estamos en el año 2024, prácticamente que 2025, si contamos con que este año no se van a actualizar tampoco, porque los nuevos presupuestos entran en vigor a partir del año 2025. Bueno, pues que se actualicen esos complementos, como pueden ser los sesenios, como pueden ser las tutorías, como pueden ser las coordinaciones, todo eso yo creo que es una necesidad, ¿no? Por ejemplo, en personal no docente tenemos un déficit que yo creo que lo sufren sobre todo no solamente la propia comunidad educativa de los colegios, sino también las directivas de los colegios, que tienen que hacer el papel que juega el personal no docente. Por ejemplo, vigilantes de comedor, importantísimo, porque la hora de la alimentación de los niños y las niñas, la hora del comedor es una hora es fundamental. Puede haber atragantamientos, puede haber cortes, puede haber algún incidente. Entonces, un vigilante de comedor es fundamental. No hay suficiente para todos los comedores que hay en Canarias. O, por ejemplo, auxiliares administrativos, que muchas veces tienen que rotar entre diferentes centros porque no hay los suficientes, ¿no? En infraestructuras que te comentaba antes, hay infraestructuras obsoletas, algunas con amianto, otras todavía en barracones mínimas, pero existen todavía, ¿no? Y sobre todo hay que hacer infraestructuras sostenibles, ¿no?, adaptadas a las nuevas realidades climáticas. Por ejemplo, las olas de calor recurrentes que sufrimos y que padecen tanto los docentes como los alumnos dentro de las aulas, donde la sensación térmica aumenta, diríamos que exponencialmente, ¿no? De hecho,
claro,
el curso pasado se suspendieron las clases por olas de calor, ¿no? Bueno, en realidad una serie de cuestiones que si no hay inversión, obviamente no se pueden solventar.
Exacto.
Y después otras cuestiones, sí, perdona.
Nada, que perdón que le interrumpa, ¿no? Pero que al final el papel todo lo soporta, eso dicen, ¿no? Y bueno, pues tenemos que, aunque tengamos esta ley ya sobre la mesa, que ya tiene esos 10 años, pero que seguimos luchando en cuestiones que recoge la propia ley. Sea como sea, Gerardo, hoy es día para celebrar, ¿no?
Bueno, es una efeméride, es una conmemoración. Sí, yo creo que tenemos que celebrar que existe esa normativa, porque entre otras cosas esa normativa nos pone el deber ser, y yo creo que aunque no se haya cumplido, el hecho de que ya tengamos esa referencia hace que de alguna manera uno, sobre todo los poderes públicos, se vean obligados a cumplirla, ¿no? Porque de todas formas se trata de una ley y las leyes son de obligado cumplimiento, y después están pues todas aquellas cuestiones que sí que se han cumplido y que la ley recoge, aparte de que es una iniciativa legislativa popular, por lo tanto tiene una doble legitimidad, la que le da el Parlamento, donde están nuestros representantes políticos, y la que le otorga la ciudadanía, porque una iniciativa legislativa popular son firmas recogidas de la propia ciudadanía, que por cierto, fueron más del doble de las necesarias, porque fueron una iniciativa legislativa popular, está en torno a las 15.000 firmas para que salga adelante, y aquí se recogieron en su momento cerca de 37.000. Uh-huh. Entonces yo creo que sí, que estamos de conmemoración, estamos de enhorabuena, estamos de cumpleaños, ¿no?
Al menos los deberes están marcados en la agenda, Gerardo.
Efectivamente.
Bueno, pues así es. Muchísimas gracias por atendernos este ratito en este espacio de A Primera Hora para Radio Sintonía. Y nada más, Gerardo, portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias, Intersindical Canaria. Muchísimas gracias. Que tenga usted buen día.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un placer y bueno, buenos días a todos y a la audiencia, por supuesto.
Que estamos de viernes, además.
Nosotros. Efectivamente, buen fin de semana.
Igualmente.